Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa Nuestro Norte es el Sur, que realicemos a través de Radio Clara cada 15 días. Ante los hechos que están ocurriendo en Cataluña, no los podemos dejar pasar sin hacer algún comentario al respecto. Así que condenamos la represión ejercida por la Policía Nacional y Guardia Civil, que en ningún caso favorece el diálogo y que nos parece totalmente desproporcionada y que nos trae a la memoria tiempos que ya creíamos superados. El tema de hoy va a ser dedicado a El Salvador, ese país tan querido para nosotros y con el que desde CEDSALA venimos trabajando muchísimos años. Tenemos aquí en el estudio a Ascen Ruiz, nuestra compañera de CEDSALA, que ha estado trabajando en El Salvador 29 años y termina de llegar de allí y nos trae nuevas noticias. Como siempre que llega, aprovechamos para que nos cuente. Hola, Ascen, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya sabes que para CEDSALA El Salvador siempre ha sido un país muy cercano y que siempre nos ha interesado mucho toda la situación, ya desde tiempos remotos. Tenemos ganas de que nos cuentes cosas.
¿Qué nos podrías contar de la situación en general de El Salvador?
La situación en general en estos momentos es que el año que viene va a haber elecciones municipales. Y cuando hay elecciones municipales, antes empiezan las pequeñitas guerras. Hay campañas desde mucho antes, aunque no sean los tiempos legales, y también empieza a haber los tropiezos, todo lo que puede haber alrededor de esta situación que realmente a veces es difícil de ver. La otra situación en estos momentos que ha ocurrido estos últimos tiempos mientras yo estoy aquí es que continúa, a pesar de todos los esfuerzos que parece que se estaban haciendo de parte del gobierno por parar un poco la situación de violencia, parece que es una cuestión muy difícil y que los militares, después en los acuerdos de paz, iban a estar en sus cuarteles, están en la calle. Y parece que eso trae también confrontación y que, como hemos visto, que el militarismo y la policía no pueden ser los guardianes de la paz y de la seguridad de un país.
El que estén en la calle los militares es porque lo ha decidido el gobierno o porque la situación estaba muy mal.
Como la situación parece ser de violencia realmente con la cuestión de las maras y todas estas cuestiones, está difícil. Hay momentos donde se ha podido atajar, se está poniendo más empeño en trabajar con la juventud y todo esto, pero siempre hay poderes por encima que parece ser que están interesados en que eso no se acabe, y entonces quizás el gobierno, no tengo las últimas noticias, solo que me han dicho que sí, que hay militares en las calles. Se veían soldados siempre con la policía, pero parece que ahora es un poco en ciertas zonas ya como militarizadas, entonces es una situación que a mucha gente le trae recuerdos de antes, ¿verdad? Es violencia, aunque sea en otras circunstancias y en otros tiempos.
¿Se han podido aprobar algunas leyes sin la mayoría absoluta del FLM?
El año pasado, hace un año, en septiembre del 2016, se derogó. No fue una aprobación de una ley, sino que la fiscalía Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional, que está compuesta por 4 magistrados, que 3 son más bien de la derecha, como en la justicia nunca es justa, y tampoco los que la imparten muchas veces, ni las leyes tampoco son justas siempre. Entonces se derogó la ley de amnistía que fue aprobada justo un año después de los acuerdos de paz. Se podía pensar que es una cosa buena, yo creo que también que es una cosa buena, porque ha habido mucha impunidad, todas las masacres que hubo en el país, todo el mundo anda suelto, incluso ahora se está diciendo que hay gente que era de los escuadrones de la muerte que están dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces es una situación en ese sentido complicada. Pero lo que quiero decir es que con esto de la derogación de la ley de amnistía, a los primeros que tienen una orden de captura ha sido a 4 exguerrilleros que al finales de la guerra se bajaron un helicóptero en la zona del frente donde estaba el RP en estas circunstancias, que fue en el departamento de San Miguel. Pasaba un helicóptero militar y le atinaron y se lo bajaron y murieron 3 asesores militares norteamericanos. Estos, al acabar los acuerdos de paz, se entregaron y cumplieron una condena hasta la ley de amnistía. Ahora, con todas las masacres que hay, con todas las bombas que tiraron los militares salvadoreños y que les daban los Estados Unidos, con su poder hizo masacres tremendas, aunque fuera a través del ejército salvadoreño e incluso los asesores norteamericanos. Y ahora la primera captura que se les ocurre hacer es contra estos exguerrilleros y no contra militares y gente que sigue todavía viva, que han participado en montones de masacres y miles de muertos que no tenían nada que ver en las partes de la guerra, que eran gente civil. Entonces esas cuestiones están por ver si la amnistía va a servir realmente para que sea una cuestión de hacer justicia, reparación y paz, o sea solo una cuestión revanchista.
Ante esto lo que sí que vemos es que un gobierno de izquierdas en El Salvador puede ser de izquierdas, pero realmente tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque realmente lo que se está volviendo es una ley obsoleta y resulta que a quien está favoreciendo incluso es a la derecha y a los grandes terratenientes, ¿no? Otra cosa es que lo más importante para un país, para que todo esto avance y para que el país vaya adelante, es la educación, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno en este respecto de la educación?
Yo creo que este gobierno desde el principio ha hecho mucho por la educación, desde la educación infantil. Tendrían que haber hecho mucho más todos los gobiernos, lo que pasa que eso se dejó corromper desde arena cuando empezaron a salir las maras. Porque el rescate ahora es difícil, aunque el gobierno lo intente y muchas organizaciones lo intenten. Pero este gobierno sí que ha hecho muchas cosas por la educación desde el 2009. La tasa de analfabetismo, incluso en la educación de adultos, la tasa de analfabetismo ha bajado y en los niños ya no hay deserción. Y también están trabajando mucho, y eso creo que es importante, que el Ministerio de Educación y los organismos de derechos de la infancia están trabajando mucho también con las organizaciones que trabajan no gubernamentales, que trabajan con la niñez y la adolescencia. Se crean foros, hacen leyes. La asociación con la que yo estoy, Asociación Nuevo Amanecer, está participando mucho en la educación por la paz, también la justicia y los derechos, porque si no, no habrá paz. Hay jóvenes que están participando en foros y que están metidos en juntas municipales de la juventud para encaminarse hacia el sentido ese de que no vayan a caer en las manos o en las garras de los que manipulan y controlan las maras.
¿Qué nos podrías decir de la ley que se ha aprobado recientemente sobre la minería?
La ley de la minería, yo creo que en un momento ya conté que había una demanda, porque antes del 2009 se metieron una empresa minera canadiense a querer explotar unas minas, las dejó el gobierno en El Salvador, en el departamento de Cabañas. La gente luchó y cuando entró este gobierno dijo que fuera, que no se podían explotar las minas. Hubo una demanda de la empresa canadiense al Estado salvadoreño. Al final fue ganador el Estado salvadoreño y se aprobó la ley contra la minería a cielo abierto el marzo del 2017. Eso creo que ha sido una de las cosas buenas y que ha tenido su repercusión, que a veces no tiene repercusión más que la cuestión malas y feas, pero eso tuvo repercusión porque es una cosa importante, sabiendo que hay en muchos países como en Honduras, en Guatemala y en El Salvador incluso, donde hubo muertos y gente defensora del medio ambiente, que estaba en contra de la minería, que fue asesinada. Entonces creo que es una cosa importante. Todo tiene sus peros, creo que sí, que sigue siendo importante, pero fue aprobada por la Asamblea, por toda la Asamblea Legislativa, incluso por la derecha y la oligarquía, porque en estas empresas no tenían ningún interés. Eran empresas canadienses donde las manos de los salvadoreños no tenían, de los grandes y los ricos, no tenían ningún interés en esta cuestión, aunque no deja de ser un paso importante.
¿Cómo sigue la lucha de las mujeres en relación a la despenalización del aborto, que realmente allí está totalmente prohibido?
Hay muchos grupos de mujeres, creo que cada vez se va creando más conciencia también en las bases. Lo que pasa que es una cuestión difícil, porque Lorena Peña era la presidenta de la Asamblea Legislativa hasta hace poco, que es del Frente, del FMLN, y ella, antes de salir, sigue de diputada, presentó para que se aprobara una ley de esto. Entonces, ahí también hubo sus polémicas y la trataron de todo, ciertas gentes, y como que eso va por rachas, de repente se estanca, de repente sale. Al principio de este año se hizo a nivel internacional, donde se pedía que fuese aprobado con las tres supuestos de aborto, porque incluso hay médicos que se sienten entre la espada y la pared, porque les llegan casos de mujeres con cáncer y enfermas que no saben cómo actuar para que no sean penalizados ellos después. Entonces, cada vez hay más conciencia, yo creo que es un proceso largo, pero lo que no hay derecho es que las mujeres, incluso niñas de 14 años, que cada vez son más, tengan que ser mamás a la fuerza por hombres desaprensivos, y que no se ponga paro a estas circunstancias. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con la juventud en la manera de la prevención, pero hay que también establecer leyes que protejan a las mujeres.
Siempre que hemos estado en El Salvador, una cosa que nos llamaba mucho la atención era las organizaciones populares, lo combativas que eran. Entonces, ¿cómo se encuentra esa organización en estos momentos?
Pues yo creo que los tiempos han cambiado como en todas las partes, pero creo que sigue habiendo gente combativa y organizaciones que siguen adelante. No es lo de antes, pero creo que sí que al menos este gobierno, las izquierdas, yo pienso que en todos los países de Latinoamérica donde están o han gobernado, como que la izquierda se ha relajado pensando que lo tenía todo, y es una cosa que no se debe de hacer. Ahí tenemos la muestra del Brasil, la gente tiene que seguir peleando por sus derechos. Y creo que en El Salvador, de una u otra manera, esta lucha sigue acompañada por el gobierno, aunque sea de izquierdas, porque se sabe que no se tiene todo ganado y que hoy gobierna el Frente, tiene el poder político, pero quien gobierna el mundo, no solamente en El Salvador, es el económico. Entonces es una situación un poco de que hay que seguir peleando, aunque sea para cambiar un poquito las cosas, ya que vemos que es difícil cambiar el mundo.
Con todo lo que nos has dicho, yo creo que ya está claro que sí que tienes esperanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los tropiezos que se tienen. Entonces sí que ves tú la esperanza, ¿no?
Yo pienso que es una de las cosas que no hay que perder, ni la esperanza ni la utopía. Aunque a veces, como comentábamos antes, y decía Eduardo Galeano, me he caído de este mundo y no sé por dónde entrar. A veces uno quiere salirse de este mundo y no volver a entrar. Pero creo que sería una huida y hay que seguir adelante.
Hay que seguir, en eso estamos de acuerdo. Así que te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí en el programa. Como siempre, ha sido un placer. Siempre tan dispuesta. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotras que hacéis el programa, a Radio Clara y a toda la gente que se toma interés todavía por El Salvador, aunque tan chiquito, pero existe.
Ascen Ruiz, una compañera de CETSALA que ha estado en El Salvador trabajando 29 años y sigue aún en la lucha.
En la agenda de estos próximos días, recordaros que este domingo 15 se clausura la exposición Cartel Cuba 1959-1989, crónica gráfica de la historia reciente de Cuba, en el MUBI, calle Guillén de Castro, número 8.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hasta el próximo programa.